tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien?
Perdón.
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más? ¿Perdón?
¿Y tú qué me cuentas? ¿Alguien? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No. ¿Alguien? No es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Pues aquí estamos en la sección grafitera, en la que tenemos un montón de libros con Inco Martín. Querido Inco, cuéntanos, ¿con qué vamos hoy en Papiro Run?
Pues mira, hoy la cosa va de historia.
¿De historia? ¿De historia relacionada tal vez con las estatuas que están cayendo estos días?
Pues no directamente. Bueno, sin embargo, sí, todas las estatuas caídas, las no caídas y las por caer normalmente marcan como highlights de la historia, ¿no? ¿Y quiénes eran los protagonistas, Galder?
De las estatuas, pues yo qué sé, reyes, reinas, políticos, deportistas, escritores a veces.
También. ¿Y qué son todos ellos?
¿Qué son todos ellos? Pues gente famosa.
Son humanos. Son humanos.
Vale.
Famosos, algunos no son tan famosos, pero bueno, humanos son seguro. Y yo me pregunto, con cierta indignación.
Pues, científicamente humano, socialmente. Perdona, sí. Tu indignación, tira.
Sí. Me lo pregunto con indignación esto. Lo siguiente, ¿qué pasa con los animales? ¿Dónde están las estatuas de animales? ¿Qué pasa? Y ya con el tema también de plantas. Pero bueno, íbamos con animales.
Sí, a ver, yo qué sé. Hombre, estatuas de animales. Hombre, alguno de estos bichos a veces salen subidos a caballo.
Sí, pero bueno, como secundarios, ¿no?
Sí, cierto. Sí.
Y eso no hace justicia a la presencia e importancia que ciertos animales pues, han tenido en nuestra historia social, económica, cultural, religiosa o simbólica. ¿Dónde han quedado esos animales en los anales de la historia? En tierra de nadie, desaparecidos, missing.
Cierto, nadie les ha dado la importancia que merecen.
Pero todo eso ha cambiado. Todo ha cambiado y gracias a historiadores como el francés Michel Pastoureau, podemos abrir un librito que acaba de sacar la editorial Periférica y que se titula Animales Célebres y descubrir a base de pues, una mezcla de anécdotas, historia y humor, pues 40 animales que han dejado huella a lo largo de los tiempos.
¡40 animales célebres! ¡Vaya! ¡Qué bueno! Inco, ¿pero de qué época? O sea, en plan, ¿los elefantes de Aníbal y así?
Sí, también vienen. Mira, hay de todas épocas y de toda especie. También hay gatos para Anne. Ajá. Mira, y sin embargo el autor sí que ha acercado un poco la cosa y se ha centrado únicamente en Occidente. Y entre ellos podemos encontrarnos animales sacados de la Edad Media, de la mitología greco-romana, de la Biblia o de nuestra historia más reciente, como por ejemplo la ovejita Dolly.
¡Oh! Que en paz descanse, por cierto. Sí. Oye, pero por lo que has dicho, no solo hay animales que existieron de verdad, entonces.
No, también los hay que pertenecen a fábulas, a creencias, a la literatura, a la iconografía o incluso a misteriosas leyendas, Galder. Mira, por ejemplo, así por dato en adelanto tenemos el caballo de Troya, tenemos a la serpiente del pecado original, al osito Teddy.
¡Ay, que lo tengo yo en mi cama!
Sí, está hecho en Nueva York también, por cierto, es del anterior programa, pero también. Y también tenemos al monstruo del lago Ness.
¡Oh! ¿Y a cuál de ellos vamos a visitar con nuestros prismáticos papíricos?
Mira, para empezar he escogido a uno que durante la época medieval, dado que no era muy conocido en Occidente, pues se le relacionó con el unicornio. A ver si adivinas cuál era.
¿Cuál era? ¿Con el unicornio? ¿Con el... Bueno, sé, ¿un pony tuneado?
No. Ah. A ver, mira, pista. ¿Qué animal tiene un cuerno en la frente y no es de fantasía?
¿Qué animal tiene un cuerno en la frente? ¡Ah, el rinoceronte!
Eso es. Ah. Sí, vamos a ir con el rinoceronte de Durero. ¿Tú te has preguntado alguna vez cómo suena un rinoceronte? ¿Cómo hace?
A ver, pues no, la verdad, espero yo que se
pierda. Inténtalo.
Sí, eso estaba.
Bien, ese último toque haya sido como... Bien, ha molado. Mira, suena así.
Los sonidos de los animales salvajes. Rinoceronte.
Pues Bueno, ese Inco suena así como bastante cuchi cuchi, ¿no? No lo veo yo muy fiero.
Sí, parece como que tiene las tripas revueltas o que está tristiño.
Oh, pobre. Oh, sí. Cuidado, ¿eh? Que igual juega el despiste.
Eso puede ser, puede ser. Ya que en la época en la que vamos, era considerado el animal más fuerte del planeta.
Toma ya. Bueno, sí. ¿De qué época estamos hablando?
Pues hablamos concretamente del año 1515. Y como hemos dicho antes, en esa época pues los rinocerontes casi que ni se conocían en Occidente. Pero en ese año, un pedazo de rinoceronte llamado Ganda llegó al puerto de Lisboa procedente de Goa, de la India.
Llegó en barco.
Sí, podía haberlo hecho a pata, pero igual se pierde, así que llegó en barco. Sí, nadar no saben tampoco, creo, no, por lo menos para esa distancia. Sí, pero no llegó solito, llegó acompañado de un preciado cargamento de especias, lacas y maderas exóticas. Todo ello parte de un regalito que el sultán de Cambay hizo al rey Manuel I de Portugal, o rey.
Claro, y ahí está en el castillito, por cierto, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que sí, más, sí. Y lo que más le gustó precisamente pues era el rinoceronte, evidentemente.
Por supuesto, sí, sí, sí. Y además porque este rey era un rey muy ilustrado, era un gran amante del arte, de la literatura y de las ciencias, y por eso mismo lo expuso al rinoceronte para que médicos y científicos de toda la península pudiesen ir y estudiarlo al detalle.
Vaya, qué bueno. Oye, ¿y qué sacaron en claro con el rinoceronte?
Lo que más moló fue su piel y su cuerno. Pero al ilustrado de Manuel, o rey, lo que más le intrigó era otra cosa. Era saber si un rinoceronte es más fuerte que un elefante o no.
Toma, qué morboso. ¿Y qué hizo? ¿Los enfrentó?
Por supuesto, sí. Pero al parecer el elefante era demasiado joven, no estaba muy fuerte, así que en cuanto vio al rinoceronte salió por patas.
¡Tongo, tongo!
Sí, sí. Bueno, al menos tuvo tiempo para huir, no como los elefantes de otros reyes. No,
no digo tongo por el pobre elefante, que les hace esto al elefantito.
Sí, sí, tiene pinta. Bueno, el caso es que les dio bastante igual la cosa de tongo o no. Ellos dijeron que eso, que lo proclamaron como por toda Europa, como al rinoceronte, como el animal más fuerte del mundo. Incluso, osados ellos, se plantearon el derrocar al león como el rey de los animales. Pero claro, la simbología del león era demasiado potente y antigua como para borrarla así de un plumazo. Así que lo dejaron simplemente en el animal más fuerte del mundo.
Bueno, y así evitaron futuros musicales como el rey rinoceronte.
Sí, o tigres y rinocerontes de Terror Bruno igual también, ¿no?
Tigres,
sí.
Tigres, rinocerontes, rinocerontes.
Todos quieren ser los campeones. Sí, bueno, total, dejando estas cosas aparte, que el rinoceronte pasó a ser el animal como de moda en Occidente, ¿no? Sustituyó en emblemas y en escudos animales como, por ejemplo, el oso y el toro, que eran los más de moda en esa época. Y en eso que pasó el tiempo y al rey Manuel I de Portugal, pues decidió regalar a Ganda, al que, por cierto, ya habían rebautizado como Ulises, decidió regalárselo al papa de aquel entonces.
Vaya, oye, pues vaya regalitos que se manejaban en aquellas épocas.
Gente campechana, Galder.
Ya
sí,
te digo.
Sí, regalaban rinocerontes en vez de pues beneficios fiscales. Pero bueno, lo mejor de todo esto es que adivina cómo se llamaba el papa de aquel entonces.
Bueno, no tengo ni idea. Mis conocimientos papales pues no son tan extensos.
Está muy bien esto, mira. Se llamaba León. ¡León décimo!
¿Qué dices? ¿Qué,
sí, un, sí,
o,
sí.
Sea, un, o sea, ¿saltaron chispas?
Buah, nunca lo sabremos. Cachis en la mar. Ay, mira, así como el viaje que Ganda hizo desde la India hasta Lisboa, al contrario de lo que podría presuponer en aquella época, pues resultó ser muy tranquilo y placentero. El viaje de nuestro querido rinoceronte desde Lisboa hasta Roma fue un auténtico desastre.
Oh, ¿pero qué pasó? Cuéntanos, cuenta.
Pues la desgracia se cebó con él. Mira, una tormenta azotó el barco en el que iba el pobre Ganda, este chocó contra unas rocas en alta mar, se hundió y el pobre rinoceronte murió.
Vaya, o sea que nunca llegó a conocer a Daddy Lion, ¿no?
No sabremos si hubiesen congelado o no.
Vaya.
Una pena, sí.
Oye, Inco, ¿y ahora qué lo pienso? A ver qué tiene que ver todo esto con Durero.
¿Durero?
Es verdad,
claro, que íbamos con... Claro, sí. Mira, ¿tú te acuerdas de cómo cuando el rinoceronte llegó a Lisboa se acercaron un mogollón de médicos y científicos a verlo?
Sí, recuerdo, sí.
Pues mira, también se acercaron dibujantes a hacerle retratos al rinoceronte.
¿Durero entre ellos, claro?
No, Durero no fue a Lisboa.
Vaya.
Lo que pasó es que un impresor portugués le envió uno de esos retratos a su taller en Nuremberg y además añadió una descripción de nuestro amigo Ganda aka Ulises.
Y la,
Sí. ¿Quieres que te cuente la descripción?
Sí.
¿Te lo hago en portugués?
Por favor.
O rinoceronte... Perdona a los portugueses por adelantado. O rinoceronte tiene color de sapinho, está enteramente cubierto de capas gruesas, más baixas que la del elefante, o su enemigo mortal. Posee en el extremo de la naricinha un fuerte corno puntiagudo del que se sirve para combatir. Gracias, obligado a ese cuerno y a su pieliña, igual de duriña, parece un rinoceronte invencible.
¡Oh! ¡Inco, me ha encantado escucharte! Que perdonen las portuguesas y portuguesas. Sí,
sí, estoy entrenando para el verano.
Vale, vale, por eso. Es que he visto las playas y todo. Bueno, total, volvamos al rinoceronte.
Sí.
Que a partir de ese retrato y de la descripción, que se lanzó a dibujarlo.
Exacto, sí. A partir de ahí, Durero creó la xilografía de su famoso retrato del rinoceronte Ganda. Un grabado que ha sido copiado e imitado millones de veces y que, sin embargo, no es del todo fiel al verdadero Ganda. Mira, Durero se tomó la licencia de modificarlo levemente. Mira, hizo que su piel pareciese como una armadura de planchas metálicas y a puestos, pues nada, le añadió un cuernito en la espalda.
Más que sé, pues nimiedades, ¿no? Cosas de artista.
Sí, no, la cosa es que pues este caso... que gozó de este rinoceronte gozó de autoridad como descripción del rinoceronte en los libros de historia natural hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, millones de personas dieron por hecho durante esa época que el rinoceronte tenía un cuerno en la espalda.
Bueno, ¿sí? Todavía habrá quien se lo crea.
Puede ser.
Por un tiempito, no pensando que el rinoceronte tiene un cuerno en la espalda, tenemos que decir que no pasa nada por un tiempito, ¿no?
Sí, seguro que hoy en día nosotros nos damos por hecho cosas reales que son hombres.
Ya te digo, o sea, ya te digo.
Y para continuar, querido Galder, estaba pensando en Mickey y Donald. Que también vienen en el libro, pero no, creo que vamos a hacer otra cosa. ¿Qué te parece si nos vamos a Francia?
Très bien. Animal.
Bestia.
Oye, oye, Inco, pero ¿dónde demonios nos hemos metido?
Nos hemos metido en la región francesa de Gévaudan, en Occitania, al sureste de Francia. Un lugar que entre 1764 y 1767 fue asolada por la denominada Bestia de Gévaudan.
Oh, vaya, ¿y de qué tipo de bestia hablamos?
Pues de una muy, muy chunga. En un principio, algunos decían que era un monstruoso lobo, otros que era una pantera, un tigre, o incluso los había que decían que era un hombre lobo.
Uy, uy, uy.
Mira, los primeros testigos decían que tenía un pelaje largo y rojizo, con rayas en la espalda, un hocico negro, ancho y alargado, una cola larga y peluda. También decían que era capaz de mantenerse de pie sobre sus patas traseras, que siempre llevaba las fauces abiertas, que desprendía un olor infecto y que pese a que se arrastraba con lentitud en la noche, cuando veía a una víctima, ¡zas!, se abalanzaba sobre ella a una velocidad increíble. ¿Te suena?
Creo que no salía este bichito, esta bestia, en el programa de Félix Rodríguez de la Fuente. Oye, ¿y desde cuándo se sabe de este animalito?
Desde su primer ataque. Mira, esto fue en junio de 1764. La víctima de este ataque fue una mujer que cuidaba plácidamente a sus terneritos. Al aparecer la bestia, sus perros se quedaron petrificados, pero los terneros se abalanzaron con sus cornamentas contra ella y la bestia decidió huir. De esa manera, la mujer se salvó.
Uy, pero me temo que no todo aquel que la vio sobrevivió, ¿no?
No. En los siguientes ataques no hubo superhéroes vacunos.
Uy.
Y la cosa fue fatal, Galder, fatal.
Uy.
Días más tarde, apareció degollada a pocos metros de su rebaño de ovejas una joven pastora de 14 años.
¡Anda! Oye, lo que es curioso es que no atacase a las ovejas, ¿no?
Sí, es bastante curioso, sí. A partir de ahí, la bestia se desbocó. En 3 meses mató a 12 personas e hirió a otras 13. Y otra cosa curiosa es que se descubrió que a la bestia le atraía la sangre.
Uy.
A veces incluso se detenía para lamer la sangre derramada por el suelo.
O sea que le añadimos ahora un toque vampírico a la criaturita.
otras bestias de la noche.
Ya.
Total, que la bestia siguió haciendo estragos, el pánico se extendió por toda la región y en toda Francia, y se empezaron a ofrecer elevadas recompensas por su cabeza.
Oye, ¿y cómo fue la cacería?
Desastre. Oh. Ni rastro de la bestia. Encima, la bestia siguió matando, incluso con más intensidad. Tan desesperadas estaban las autoridades que llegaron a tomar medidas como las siguientes. Como la bestia atacaba sobre todo a mujeres, pues plantearon emboscadas disfrazando ovejas de mujer. También fabricaron mujeres artificiales rellenas de veneno y las dejaron por ahí por el monte. O incluso pensaron en liberar tigres y leones por la zona para que se enfrentasen con la bestia.
Así que estaban muy desesperados.
Bastante. Pero parece que la cosa funcionaba, porque durante unos meses la bestia no volvió a matar. Parecía que había desaparecido. Sin embargo, cuando la gente volvió a recuperar la tranquilidad,
¡zas! ¡Ay!
La bestia volvió y en pocos días mató a dos vaqueros, dos mujeres y una niña.
¡Oh, qué fuerte! ¿No? Muy desesperante.
Mucho, mucho, mucho. Pero tras matar a 130 personas a lo largo de 3 años, en junio de 1767, Jean Chastel, un extraño campesino con reputación de ser hijo de una bruja, mató él solito y en un lugar inhóspito a la bestia. Dicen que le disparó con un fusil bendecido y que había fundido las balas con medallones de la Virgen.
¿Y seguro que era la bestia?
Eso parece. No hubo más muertes. Y las descripciones más o menos coincidían. Era parecido a un lobo, pero mucho más grande y monstruoso. Además, encontraron restos de huesos humanos en su interior.
Así que no era un hombre lobo vampírico.
No, pero el asunto dejó varias incógnitas en el aire. ¿Por qué atacaba sobre todo a mujeres jóvenes y a niñas? ¿Por qué no atacó nunca al ganado? ¿Por qué le gustaba la sangre?
Brr, todo es raro, muy, muy, muy raro.
Raro, 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 raro.
Mira, hay quien dice que la bestia era dirigida por una persona, por una especie de encantador de bestias. Alguien que buscaba hacer el mal por el mal. ¿Y a que no sabes a quién indican como esta persona?
No, al que mató a la bestia.
Exacto, a Jean Chastel.
Adiós. Son las 6 de la mañana, vuelves a tierra, la ciudad busca escondites, sálvese quien pueda. El camino se hace largo, la vida te pesa, necesitas alimento, la cola esperas. Entre tigres y panteras, eres un gamo, se olisquean entre ellos, no te hacen caso. Con lo blanco de las mangas, te borras la boca, la escondes entre las manos, hoy no te toca.
Hombros, levanta la cabeza, ensaya las palabras, la lengua te quema. No mires a los ojos, a las otras piedras, mantén el aire viento. Quédate loco, quédate este minuto.
¡Qué temazo!
Este que es bestia, ¿eh?
Este es un, es sí, una sí. Bestiada. Temazo para despedir el libro de hoy. Recordamos el título: Animales Célebres. Editado por Periférica y escrito por Michel Pastoreau. Uh-huh. ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí, vale. ¿No? Pregúntale a Marisa, que controla mogollón.
Voy, está en sí. La redacción ahora.
Luego le preguntamos.
Luego le preguntamos, vale.
Pastoreau.
Algo así. Bueno, Inco.
Esta música como que me lleva a esas épocas de desenfreno y autos de choque, ¿que no?
Ay, qué lejos quedan, ¿eh?
Ay, ay, ay.
Qué lejos queda sí. Todo lo previo a marzo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mm. Así como el rinoceronte de Durero.
Eso
casi,
es.
¿Qué tal? Ganda.
Ganda.
Que luego le pusieron Ulises. Ganda. Déjalo con Ganda, por
Anda,
favor.
Ganda mola mucho. Ganda mola mucho. Que con además este hoy es nombre... trending topic. Gandalf. Entonces, Ganda, claro, yo qué sé.
Tío.
¡Ah! Es un no saber. Mal. Ganda mola, te ha dicho.
Claro que sí.
Ha molado mucho el libro de esta semana también, Inco. Uh-huh. Animales célebres. Pero bueno, mejor no encontrar bestias como la última que nos has traído, compañero.
Sí. Anne, de todas maneras, también hay un capítulo de gatos, ¿eh? Te digo. O sea, le puedes echar un ojo. Está bien, está bien.
Perfecto.
Vale. Pues Inco Martín, te esperamos el próximo miércoles con una nueva entrega de Papiro Run Run, ¿vale?
Aquí estaremos.
Gero arte, venga, agur.